Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes a todos. Empieza aquí Costa Viva, 12:30, tenemos 17 grados de temperatura y en estos momentos está lloviendo. Acaba de comenzar, se ha puesto el día un poquito más nublado esta mañana, la verdad. Lo teníamos bastante bien, pero en estos momentos pues se nos ha nublado el tiempo. Se nos está nublando otras cuantas cosas, también en esta jornada y en las venideras. Vayan ustedes cogiendo un poquito de fuerza y de paciencia para lo que nos venga. Estamos muy pendientes de las próximas decisiones que se tomen en materia de restricciones, claro, porque son todas las decisiones que nos vienen, las restricciones. Y, por ejemplo, en estos momentos, ya para hacernos una idea, va a comparecer el presidente del Principado de Asturias, que ha señalado que va a tomar nuevas medidas, otra vez, ante el agravamiento de la pandemia. El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, señala que tiene una presión asistencial muy grande y que van a tomar más medidas más estrictas todavía. Ya eran bastante estrictas, pero parece que se sobrevienen otras cuantas. Estamos pendientes, pues, de la intervención y de lo que se digan, porque en Asturias pues también tenemos puesto un ojo. Entre tanto, en la Mariña Lucense también ha comparecido el Comité Clínico de la Xunta de Galicia y también estamos muy pendientes de las posibles restricciones de futuro. Por ahora, el puente, hemos tenido esos cierres perimetrales. No se descarta que a partir de los próximos fines de semana existan esos cierres perimetrales. Por ahora, nada más allá o nada más radical. Decimos por ahora porque saben que en cualquier momento puede cambiar todo. Los hosteleros están en pie de guerra. En pie de guerra, a ver, ellos dicen, por las buenas, educados, somos un sector responsable, pero nos vamos a movilizar porque no podemos más. De hecho, en esta jornada de hoy, Cheche Real, que es el presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería, ha indicado que están llamando a la movilización. A una movilización pacífica, pero movilización, porque recuerdan que ellos son un sector respetuoso y que se les estaba afectando y muchos están cabreados, están cansados, están indignados porque están cargando las tintas contra este sector, que es un ejemplo del cumplimiento de la normativa. Así es como está más o menos la situación. Restricciones, cortes, coartándonos las libertades, todo muy complicado, crece la presión asistencial y los sectores económicos se movilizan porque no les da el dinero. Los presupuestos generales del Estado, según han denunciado desde el Partido Popular esta misma mañana, sobre el terreno, en la Mariña Lucense, en Barreiros, están diseñados para pagar favores a otras comunidades por esos apoyos para el gobierno y han dejado pues prácticamente arrasada nuestra zona y toda la provincia de Lugo en materia de inversiones. Por ejemplo, ha desaparecido el dinero para la A74, la autovía, con lo cual habrá que esperar otros cuantos años para que lleguemos a volver a imaginarnos cuando en realidad estaba encauzada y tenía ya pues varios tramos con unas asignaciones económicas importantes, pero ya no las hay. Y en materia de coronavirus, según ha destacado Ramón Ares, que es el responsable del área sanitaria de la Mariña, en estos momentos tenemos una presión asistencial sostenida. No ha ido a más ni a menos en las últimas horas, en el fin de semana, pero sí que hay que tener, claro, mucho cuidado. Por ejemplo, para la Mariña Lucense este fin de semana ha sido malo. Han fallecido 3 personas relacionadas con coronavirus en este fin de semana. 2 de ellas de la residencia de mayores de Cervo y una tercera que también estaba ingresada en el hospital. Estamos hablando de un hombre de 82 años de edad que fallecía el viernes en el Hospital de la Mariña, un hombre de 81 años de edad y vecino de Cervo que fallecía también el domingo y una mujer de 89 y vecina de Aponte Nova que también fallecía el domingo. Estos últimos dos eran de la residencia de mayores de Cervo, de la residencia de San Ciprián, donde más o menos tienen pues una veintena, quizá más, de usuarios afectados. También parte del personal afectado. Están realizándose PCR, se han separado las plantas y tienen bastante preocupación, tanto en el ayuntamiento como en la residencia. Cuando el virus se mete en las residencias es más peligroso y es más difícil quitárselo de encima. Así que hay preocupación en la residencia de Cervo por ese virus del COVID que se ha metido dentro. También hay preocupación en Viveiro y en la residencia de Viveiro. De hecho, la alcaldesa vivariense lo ha reconocido en esta jornada de hoy. Se ha mostrado preocupada porque los positivos que se han detectado en la residencia de mayores Domus Vi, en este momento son 3 contagios, 2 trabajadores y 1 usuario, pero bueno, pues tienen 36 casos activos en el concello. Ya están en alerta roja, ya están coloreados de rojo en ese mapa que vemos todos cuidados y por lo tanto es una cuestión para tomar muchas precauciones y no dormirse. Lo que más le preocupa a la alcaldesa es la residencia, donde dio positivo un residente y dos trabajadores. Este fin de semana se han hecho pruebas PCR a 200 personas, tanto entre trabajadores como usuarios, y están a la espera de los resultados de los análisis. Así pues, Viveiro y Cervo están en alerta roja, es alerta 3, roja, por altos niveles de coronavirus, ya respecto, ya saben, a la ratio que está más o menos permisible de contagiados por nivel de habitantes. Y luego tenemos el municipio de Burela, que sigue en alerta naranja, esto quiere decir que tiene entre 7 y 21 casos, y el municipio de Foz, que tiene alerta amarilla, esto es, entre 7 y 14 casos. El resto de los ayuntamientos mariñanos estarían por debajo de 7 casos. Hay muchos sitios mucho peores y eso lo sabemos. Tenemos que seguir luchando para intentar contener el virus. Hay ese par de reveses, sobre todo en Viveiro y en Cervo, además en unas residencias de mayores, que siempre es más preocupante porque son la población de riesgo. Con esta situación, lo que hay que hacer, tener especial cuidado y vigilar la distancia, los encuentros sociales, etcétera. Las restricciones ya sabemos cuáles son, las que tenemos todos, y pendientes de las que vaya a imponer Asturias, porque también nos afectan, y mucho, por supuesto. De hecho, en Ribadeo están notando, y mucho, en la economía y en las cajas registradoras, el cierre del Puente de los Santos. Hablaremos hoy, además, de los presupuestos generales del Estado, porque, como te decía Jaime Diolano, el vicesecretario de Participación del Partido Popular, ha estado esta misma mañana en el restaurante Basador de Barreiros con otros cargos del Partido Popular, alcaldes, portavoces, y ha valorado los presupuestos generales del Estado del bipartito PSOE-Podemos. Ha señalado, bueno, pues que estos presupuestos son muy malos para toda nuestra zona y, en concreto, para toda la provincia de Lugo, además de ser muy malos para la comunidad gallega. Afirman que es un abandono total respecto a nuestra comarca, que entierran la A74, y de hecho desde el PP anuncian enmiendas a las cuentas para que se corrija este agravio. Señala Jaime Diolano que estamos en la comarca más sacrificada por el Partido Socialista. Luego hablamos con Olano, hacemos una pequeña entrevista para que nos dé más detalles sobre estas cuentas generales, que consideran que van a agravar a todo el mundo, no solamente a los ricos, que nos van a subir los impuestos a todos, que no nos vayan a hacer pasar por tontos, que no nos lo traguemos, y además también señalan que estos presupuestos generales están diseñados para pagar favores a otras comunidades autónomas que les han dado su apoyo a la hora de sacar adelante este gobierno. En materia sanitaria también, que no se nos pase, desde la Plataforma Sanitaria de la Mariña lamentan y denuncian que no hay vacunas de la gripe para todo el mundo. Que el Sergas ha realizado un llamamiento masivo para que todo el mundo se vacune de la gripe este año, sobre todo para que no nos vayamos a encontrar con una situación de tenemos gripe y tenemos coronavirus y entonces ya estalla la sanidad. Pero dicen desde la Plataforma Sanitaria que, según las informaciones que están recabando de profesionales, no hay vacunas para todos de la gripe. Es decir, para los mayores de 65 sí, porque ya las tenían contabilizadas, pero como se está haciendo un llamamiento a que vaya gente menor de 65, incluso, bueno, pues niños y demás, que no les llegan las reservas. Así que le piden al Sergas que haga los refuerzos que sean necesarios para poder atender toda esa demanda. En cuanto a Alcoa, los trabajadores esperan que el Tribunal Superior de Justicia de Galicia resuelva esta semana la paralización del ERE. Están esperando que les diga algo y que sea positivo, claro, porque si no se tendrían que ir a la calle un millar de trabajadores. Entre otras medidas, en la cautelar, cuya solicitud fue evaluada el pasado día 28 de octubre, recuerdan, en la vista, pues se pide la paralización del ERE. José Antonio Zan, el presidente del comité, opina que en la vista celebrada esta pasada semana quedó muy claro que la multinacional norteamericana solamente busca hacer daño a las instalaciones. Y de hecho, el laudo del árbitro del otro día les da esperanza respecto a que tengan posibilidades de paralizar ese ERE y que la empresa decida vender a otra empresa, y si no, que intervenga la SEPI y que se la quede la SEPI. Es lo que están esperando los trabajadores. Por cierto, también se toman más medidas anti-COVID en el campamento de trabajadores. A partir de hoy, en el campamento ya no van a estar ahí todos los que vayan a apoyar, solamente pueden estar 5 personas, y lo hacen por tener en cuenta pues una normativa sanitaria para que no haya aglomeraciones, para intentar minimizar al máximo el riesgo de contagio de coronavirus. Serán solamente los 5 que estén ahí de retén, previa inscripción. Así que hay que inscribirse para ir al campamento, y le piden al resto de los trabajadores que por favor no vayan allí, que estamos en una situación, bueno, pues cada vez más delicada en materia coronavírica, para que no se vaya a propagar el virus ahí, en el entorno de la fábrica. En materia judicial, la audiencia provincial de Lugo absolvió el otro día al presidente y secretario de una sociedad láctea de Río Torto sobre delitos societarios y de administración desleal de los que fueron acusados. El tribunal considera que la prueba practicada no acredita que los sospechosos cometieran los delitos que les imputaban. Los denunciados negaron los hechos y algunas de sus afirmaciones, según destacaron los magistrados, fueron corroboradas por la documentación que habían aportado. Además, los jueces indican que en el informe del perito judicial no había datos que prueben que los acusados dispusieran del dinero procedente de la sociedad para beneficio propio. Así que se absuelve a los dos administradores de la explotación láctea de Río Torto en la provincia de Lugo. Te hablamos de esto y de muchos otros temas que van marcando la actualidad en esta jornada de hoy. Te invitamos a que te quedes con nosotros hasta las 2 de la tarde. Primero, en una primera vuelta, hasta la 1. Luego llega mediodía con Antonio Raiz y nuestros compañeros de COPE Galicia. Y a la 1 y 20 retomamos y seguimos hasta las 2. En el 88.8 de la FM, el de los 8, donde tienes la información más amplia. Y en el 99.7 si estás en la zona de Viveiro. Te habla Juana Carrera y vamos a ver cómo se plantea el tiempo.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Tenemos los cielos cubiertos, la verdad es que hemos amanecido con el cielo bastante despejado y una temperatura de 20 grados ya, pero ahora ya va bajando, ¿eh? Tenemos los cielos cubiertos, llueve y 17 grados. La tarde, lluviosa, con viento en calma y la noche en principio dejaría de llover. ¿Y para mañana qué? Mañana 3 de noviembre tendremos los cielos cubiertos durante todo el día, se esperan precipitaciones por la mañana y también por la noche y el viento será débil y variable. La temperatura mínima para mañana 9 grados, la máxima podría alcanzar los 14. La lluvia nos va a seguir acompañando y las nubes también durante casi toda esta semana. Así que vamos con el chubasquero y con el paraguas.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número 1, con unos precios súper competitivos.
En gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Vamos a ver qué tal se circula.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de...
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Ahora sí, con gasolinera Ortegal Oil, el tráfico. Destacamos que hay viento en la autovía del Cantábrico, en la zona del Alto do Fiouco, tienes que transitar con más precaución, un poquito más despacio. En principio, el resto de carreteras de la Mariña Lucense y del Occidente Asturiano, sin problemas. Estábamos pendientes de lo que vaya a decir o de lo que esté diciendo en estos momentos Adrián Barbón, presidente del Principado Astur, y ya te cuento que decretan el cierre total de la hostelería. Cierre total de la hostelería para Asturias. Es algo de lo que está poniendo encima de la mesa el presidente asturiano en estos momentos. Tiene sobre la mesa adelantar el toque de queda a las 10, hasta ahora lo tenían a las 12 de la noche, y quiere consensuar con el Ministerio de Sanidad la disminución de la movilidad y de la interacción personal para evitar el aumento de casos que conlleven a una repercusión en el sistema sanitario. Cierre total de la hostelería en Asturias es lo que está anunciando Adrián Barbón en estos momentos. Y algo más, ya estamos pendientes y te lo vamos contando. Hacemos un alto en el camino y te hablamos de otros temas.
La Lotería de COPE vuelve por Navidad y nos trae ilusión y esperanza. Quédate con este número, 80.098, y consíguelo en Foz, en Restaurante Cafetería Dandy, en Burela, Restaurante a Chave das Noces. 80.098. Esta Navidad juega con la COPE y ayúdanos a regar de millones toda la comarca, con el patrocinio de Ortegal Oil.
Laboral San Antonio es excelencia laboral. Encuentra la mejor ropa y equipamiento laboral para profesionales de la industria, hostelería, sanidad, educación y servicios. En Laboral San Antonio comercializamos marcas nacionales e internacionales de gran prestigio y calidad. Y ante la situación actual en Laboral San Antonio también disponemos de pantallas, mascarillas, guantes, todos los EPIs para protegerte con seguridad y transmitir confianza. Visítanos, estamos en Ribadeo, calle José Vicente Pérez Martínez 15, frente a la Plaza de Abastos. También en Laboral San Antonio. Laboral San Antonio es excelencia laboral.
¿Por qué pasar frío? En Big Mat Huertas en Apastoriza te asesoramos.
Ahora que llega el invierno, en Big Mat Huertas disponemos de estufas y calderas de pellets, de estufas de leña, todo lo que necesitas para hacer de tu hogar este invierno un lugar muy confortable.
Ven a visitarnos, estaremos encantados de atenderte. Nuestra prioridad es la satisfacción de nuestros clientes.
Big Mat Huertas en Pousada, Apastoriza.
Teléfono 982-330659.
Como te decía, hablamos de otros temas cuando faltan 15 minutos para la una del mediodía y vamos a hablar de solidaridad, porque cuando las cosas van mal, lo más importante es tender a ayudar a los demás. Si podemos ser solidarios, aunque tengamos poco, aunque nos cueste la vida, aunque estemos pasándolo muy mal y digamos, sí, hombre, con lo mal que estoy yo, bueno, a lo mejor ayudamos a otros que incluso puede que estén peor que nosotros, ¿no? La Asociación Figuera Solidaria ha recaudado un pellizquito de dinero en estos últimos días. Hay que reconocer que no han podido llevar a cabo esas actividades que solían hacer y en las que recaudaban mucho dinero. Pero bueno, al menos algo les han ayudado para poder ayudar de paso al hospital de Harrio. Vamos a hablar con el responsable de Figuera Solidario, que es Fernando García. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, a ver, hemos recaudado algo, quizá no tanto como en otras ocasiones, ¿no? 747 euros. ¿Cómo lo han recaudado y para qué puede destinarse?
Efectivamente, bueno, no los términos comparativos en estos casos, en esta situación, son bueno, relativos e incluso peligrosos, porque no tiene nada que ver ni la situación con la cual montamos esta actividad, ni siquiera el objetivo, los parámetros a tener en cuenta. Pero de todas maneras, a la vista de la situación de imposibilidad total de realizar la actividad tal y como se venía realizando estos últimos 10 años, hubo sugerencias de, digamos, respecto a no dejar pasar, no pasar de 100 a 0 sin ningún tipo de manifestación, con lo cual nos creamos una especie de convocatoria virtual para que sustituir o cambiar la actividad que nos reunía, que era ese cross multitudinario en la zona de Arnao, por una aportación económica de aquellas personas que tuviesen a bien realizarlo y, desde luego, invitarlas a todas bajo un lema de solidario, que era no solamente ser solidarios con temas concretos como el tema del cáncer, como se venía haciendo, sino en general con la labor sanitaria de los profesionales de la zona. Representados por el Hospital de Harrio, pero que en general podría o pudiera beneficiar a todos los el personal sanitario que trabaja en nuestra zona. Así se convocó, así se publicitó y éramos conscientes de que se trabajaba eso con variables totalmente distintas, que no se aspiraba a alcanzar para nada la recaudación de otros años, pero que sin duda pensábamos y acertamos que el sistema de trabajo de nuestros sanitarios necesitaba prolongar ese aplauso simbólico que se hizo en algunos periodos de esta pandemia y ir a lo práctico, o sea, manifestar esa solidaridad de una manera práctica y funcional. Y así creamos esta contribución solidaria que estuvo abierta durante los meses de verano, de julio y agosto, y finalmente acordamos o consensuamos con el propio hospital a qué material podría destinarse esto y efectivamente se encontró un material íntimamente relacionado con el tema de la pandemia, específicamente con las pruebas PCR, y ahí volcamos toda la recaudación existente. Efectivamente, nada que ver, pero que comprobamos por las manifestaciones del propio hospital lo que significa en estos tiempos, en esta situación, el manifestar de esta manera nuestra solidaridad con ellos.
Pues desde luego que viene muy bien, porque en este momento lo que más necesitamos son pruebas PCR y EPIs, así que básicamente, bueno, investigación y una vacuna, pero en fin, antes de que llegue también la vacuna, seguro que están muy agradecidos con esa labor. ¿Y cómo lo han hecho? ¿Cómo ha hecho la gente? ¿Ingresando en la cuenta que tienen ustedes?
Eso se hizo ya de alguna manera, este cauce está permanentemente abierto, de tal manera que cualquier persona en cualquier momento a través de nuestra página web puede hacer el ingreso que considere oportuno, pero en este caso se difundió la información específica al respecto para que las personas, digamos que entendiesen un poco la convocatoria, entrasen directamente en la página web e hiciesen su aportación. Evidentemente, los componentes de este llamamiento tienen una incidencia mucho menor, eso ya éramos conscientes de lo que pasaba. Lo que pasa es que también nos dimos cuenta de lo que muchas veces sucede con estas convocatorias solidarias, y es que no sabemos cuánto hay de solidario y cuánto hay de otros componentes que hacen que estos actos se conviertan en multitudinarios. Aquí era una solidaridad pura y directa, es decir, tanto recaudásemos, tanto iba en beneficio de esta compra que se realizó, y no hay ningún regalo, ningún tipo de patrocinio en el fondo, y que es otra de las cosas que influye decisivamente en la recaudación, es decir, que los grandes patrocinios del CROR Solidario, pues evidentemente este año pues tenían otras urgencias que atender y por lo tanto no se sumaron a esta recaudación de forma perfectamente comprensible. Con lo cual, esto que se recaudó es persona a persona y cuota a cuota. Con lo cual, no solamente estamos satisfechos, sino muy satisfechos, y pensamos que es una vía de estar próximos a nuestro personal sanitario, y que lejos de manifestaciones estériles vayamos al grano. Es que no es que suplamos deficiencias que no se cubren por otros medios, pero sí que manifestamos claramente que estamos ahí, que estamos, entendemos su labor, y que como muestra pues basta un botón, y pues, ahí va nuestro botón.
Cada uno ayuda lo que puede, y bienvenido es, por supuesto. Es que si cada uno da lo que tiene, qué mejor se puede dar. Fernando, estamos a día 2 de noviembre. Llega diciembre, las Navidades, probablemente estemos todos encerrados. Y ustedes organizaban carreras de Navidad, pero este año supongo que nada, ¿no?
Pues no se está ni considerando, porque aparte hay que movilizar personal infantil. Y a ver, esto no es la cosa puntual del CROR Solidario de verano. Estamos en una situación de crisis mucho más profunda que la sanitaria, que ya no es poca, sino que este tipo de asociaciones, este tipo de iniciativas, pues acaban hundiéndose por una cosa muy sencilla, y es que la realización de actividades genera interés y genera colaboración, y la carencia de actividades pues desactiva todo esto, con lo cual al final te preguntas, después de un año parados, de bueno, realmente tenemos ánimo, tenemos personal dispuesto a volver a embarcarse de nuevo en la tarea. Esto a nivel asociativo es un drama tremendo, que es imprevisible cómo vamos a poder salir de esto. Así que de proyectos los de mañana.
Y lo hace esta tarde, que ya mañana.
Sí, bueno, sí, casi que sí. Que no puede ser de esta manera tampoco. Socialmente necesitamos proyectos y proyectos posibles y demás, porque si no es tremendo, ¿no? Pero de momento lo que está produciendo es un desánimo en este tipo de organizaciones, pues que van a ser muy difíciles de suplir, porque claro, una reunión de 1.500 personas en Arnau con toda la parafernalia habida y por haber, camisetas conmemorativas, todos del color de la camiseta conmemorativa, con sorteo de regalos y tal, esto, ¿cómo podemos sustituirlo? Un intento fue este, que hicimos, y posiblemente sea una vía posible, pero esto supone que la gente que está programada para un coro solidario con todo este tipo de parafernalia, pues tarde en entenderlo. Y tenemos que entenderlo, porque si no, no podemos hacer nada. Si de otra manera no podemos, que sea un poco la sustitución de la actividad navideña, si se pensase en ella. No se puede hacer presencialmente, no se puede hacer con otros los componentes habituales, y tenemos que inventarnos otra cosa. Pero estamos en ello.
Estamos en el momento de hay que aguantar y no nos queda otra, hay que aguantar. Y es cierto que la gente también se desilusiona, también probablemente la solidaridad se olvide cuando uno está muy preocupado uno mismo. Y a ver si somos capaces de salir de esta, de verdad, unidos, como van vendiéndonos ahí ese eslogan, porque no lo tengo yo tan claro, pero bueno.
A ver, se vende, pero no hay quien lo compre. Eso no es vendible ya. A estas alturas de la vida no es vendible. Las personas necesitamos proyectos, proyectos viables, proyectos posibles, proyectos que nos ilusionen y en donde volcar nuestra actividad, porque de lo contrario lo otro es cuento chino. No hay tutía. Eso de que vamos a salir más fuertes, más listos, más altos y más jóvenes, eso no es vendible. Y por el contrario, hay que generar, ayudar a que estas estructuras intermedias podamos ofrecer a la gente actividades que los ilusionen, que se hagan como es posible hacerlas con estos problemas sanitarios, pero con proyectos por delante, con toda la utopía del mundo, pero con proyectos, con realizaciones posibles.
Se necesitan unos nombres.
Hay que generar otro tipo de el eslogan publicitario está bien, pasa como los aplausos a los sanitarios y esta actividad que nosotros hacemos, ¿vale? Como síntoma para filmar en la radio o grabar en la televisión, pues estupendo. ¿Y qué? ¿Y ahora qué?
Fernando, pues muchísimas gracias. A ver cómo salimos de esta. Muy amable.
A vosotros y ánimo, y pensemos no en futuribles utópicos y que si la vacuna, que si vamos a salir fuertes. No. Tenemos que pensar en que hay que generar proyectos de futuro, a corto o medio plazo, a lo que sea, pero proyectos que nos entusiasmen y que en donde podamos volcar toda nuestra energía.
Y en el día a día. Gracias y buenas tardes.
A ti.
Ya que hablamos del día a día, vamos a ver en qué día vivimos.
El santoral cristiano celebra hoy 2 de noviembre la festividad de todos los difuntos, después de conmemorar en la jornada de ayer a todos los santos. Precisamente el primer ciudadano de nuestro estado lleva este nombre, Felipe Juan Pablo Alfonso de Todos los Santos de Borbón y Grecia. Estamos hablando, por supuesto, del rey de España, Felipe VI.
Ahora, cuando tantas personas se han enfrentado y se siguen enfrentando a situaciones tan graves y complejas por la pandemia, cuando muchos ciudadanos sienten una gran incertidumbre y preocupación por su situación económica, es necesario que todos hagamos un esfuerzo colectivo, un gran esfuerzo nacional, de entendimiento y de concordia.
Sin dejar nuestro país, también hemos tenido algunos hombres ilustres llamados santos, relacionados con la historia social y política, como el sociólogo ferrolano Santos Juliá, o con la historia del cine, como el también guionista bilbaíno Santos Zunzunegui. Allende nuestras fronteras, en Colombia, han tenido a varios presidentes que han llevado el Santos en el nombre, como los decimonónicos Santos Acosta y Santos Gutiérrez, o en el apellido, como el más reciente, Juan Manuel Santos Calderón. Y en Argentina cuentan la historia de Santos Vega, un gaucho que vivió alrededor de 1830, del cual se desconoce prácticamente todo, excepto que dio origen a una leyenda en la cual, como payador, inventó invencible, termina cayendo, derrotado nada menos que ante el diablo. Un payador o pachador en la tradición argentina es un músico que improvisa textos contra un rival, como en las regueifas gallegas o las peleas de gallos de los actuales raperos. Y Santos Vega era, desde luego, uno de los grandes.
Santos Vega fue el más potente payador. Su número era inagotable en la improvisación de historias.
Segunda etapa de Costa Viva nos lleva hasta las 2 de la tarde, muy pendientes, pues como decían nuestros compañeros de COPE Galicia de Asturias, que nos preocupa, claro, nos preocupa por varias razones. Una, porque es algo que nos puede pasar a nosotros también. Dos, porque está muy cerquita. Tres, bueno, porque arriba de Ole fulmina el cierre con Asturias. Tenemos el Puente de los Santos cerrado y ya sabes que entre el 50 y el 60% de la facturación de la economía de arriba de Ole depende de Asturias. Así que Asturias cierra las actividades esenciales, cierra la hostelería y le pide al Ministerio de Sanidad, lo más probable es que le diga que sí, porque para eso han dejado en manos de las comunidades la posibilidad de tomar las medidas dentro del estado de alarma. Lo más probable es que el Ministerio de Sanidad diga que sí a lo que le pide, y que le pide confinamiento domiciliario durante 15 días para la gente en el Principado Asturiano. Por ahora en Galicia no. Ah, pero de todos modos no se descarta que no pueda ocurrir. Así se ha curado en salud el consejero de Economía, Comesaña, hace apenas un ratito en su intervención. No es la intención, pero podría ocurrir. Con lo cual, pues nada, tenemos que hacernos a la idea de que en cualquier momento tenemos nuevamente que hacer las reparaciones en casa y ponernos a hacer calceta, porque lo más seguro es que tendamos a ello. En fin, con esta situación te recuerdo que tanto Viveiro como Cervo tienen en este momento alerta roja, es decir, que tienen bastantes casos positivos. Por ejemplo, en el caso del municipio de Viveiro, los casos positivos, según ha confirmado la alcaldesa, alcanzaban a 36, con algunas personas de la residencia Domus Vi infectadas. En Cervo, la mayor parte de los infectados están dentro de la residencia de mayores de San Ciprián, y además donde también han tenido que lamentar un par de muertes, dos fallecimientos este pasado fin de semana, de personas de 89 y 81 años de edad. Hay más de una veintena de contagiados en la residencia de San Ciprián. Según los últimos datos que se manejaban, se han separado las personas por distintas plantas y están haciendo PCR, también en la de Viveiro, pero son las situaciones que más preocupan en la Mariña en estos momentos. Viveiro y su residencia, Cervo y su residencia. Hay algunos casos de coronavirus en algunos centros educativos, en Foz, en Viveiro, también en Burela o en Xove. En principio se trata de casos aislados, controlados, asintomáticos, muchos de ellos, pero tenemos que estar muy pendientes de todo. Y ante esta situación, Ramón Ares pues nos ha puesto al día. Ramón Ares, ya sabes que es el gerente de la estructura de organización integrada, indica que parece que en estos de fin de semana se ha estabilizado el tema en Lugo Capital, pero que sí que preocupan esos focos, y también nos confirma que en el Hospital Público de la Mariña actualmente hay 6 personas ingresadas con coronavirus. Escuchamos al responsable sanitario.
En Lugo Cidade, pues a situación epidemiológica como sigue siendo preocupante. Xa viñamos unha semana donde tivemos un incremento no número de casos. Este fin de semana, sobre todo viernes e sábado, pues o comportamento foi igual que no resto da área, con un incremento importante no número de casos. Son todos contactos de casos existentes que se producen cadeas de transmisión no ámbito familiar, polo cual insistimos fundamentalmente neste ámbito familiar, que é donde temos que manter todas as medidas de vigilancia, de seguridade, porque, bueno, a mellor da situación onde estamos máis nunha zona máis confortable, e lóxicamente, pois ao mellor tendemos a non ter todas as medidas, pero sobre todo esa transmisión prodúcese neste ámbito familiar, por o cual é no que temos que insistir moitísimo de ter todas as medidas adecuadas. Preocúpanos este incremento porque sabemos que despois dun incremento do número de casos, pois ao final hai afectación canto á presión asistencial, tanto nos hospitais. Neste momento a presión nos 3 hospitais da área sanitaria está estable. É certo que se incrementou un poquinho máis nos hospitais de Monforte e de Burela debido ao incremento que se produxeron nestas dúas zonas. En Burela pois temos a día 2 e 6 pacientes ingresados, temos 7 pacientes ingresados en Monforte, en Oula pois mantemos 4 pacientes ingresados en UCI e 20 pacientes ingresados en hospitalización estándar. Inda que a presión máis ou menos é estable como xa viñamos tendo a semana pasada, sí que nos preocupa este incremento, que sabemos que Despois deste incremento do número de casos positivos, pois ao cabo da semana de días repercute na hospitalización estándar e posteriormente tamén pode na unidade de críticos. E bueno, estamos preparándonos pois para poder asumir esta carga asistencial que, volvo a repetir, que neste momento está estabilizada.
Por ahora estabilizada, pero preparándose para lo que pueda llegar. Esto en la provincia de Lugo, que aunque todavía pues tenemos casos, y algún municipio, por ejemplo la Mariña Lucense en alerta roja, estamos en una situación más favorable que otros puntos de la comunidad gallega. En cuanto a Asturias, ya sabes, lo ha anunciado Adrián Barbón en esta misma mañana, decretan el cierre de la actividad económica no esencial, cierre de la hostelería, y además van a pedirle al Ministerio de Sanidad el confinamiento domiciliario durante 15 días para intentar atajar este momento de alta incidencia de coronavirus en la región, que además tienen mucho miedo de que descolapse la situación sanitaria. Así están las cosas y tenemos que hacernos a ellas, tal y como nos vaya viniendo la vida. Después, destacar también que en la Mariña Lucense pues teníamos la preocupación de la residencia de mayores, que verbalizaba también el alcalde de Cervo, la residencia de mayores de San Ciprián, y bueno, pues señalaba Alfonso Villares que es que cuando se mete en una residencia es muy preocupante por el riesgo que conlleva.
A mala suerte de que entró virus en la residencia, y la verdad que vemos que, bueno, tres veces, una vez que entra en un centro residencial de este tipo, pues muy difícil buscar la forma de cortarlo. Al fin y al cabo, hablamos de centros de trabajo en donde están en contacto directo os usuarios cos cuidadores e coas cuidadoras. Hai que, obligatoriamente, hai que tocarse, hai que estar en contacto. Eu creo que esas veces o problema e a gravedad que pode haber en estes centros residenciales. E, bueno, no noso centro, pues, ahora mismo temos bastantes casos positivos, máis de 20 casos positivos de usuarios, cerca de tamén 5, entre 5, nos contabilizamos entre 3 e 5 de auxiliares tamén que son positivas. Por lo tanto, eu creo que o virus está aí, temos moi presente, vémoslo continuamente nos medios de comunicación, actuamos a mala sorte de que nos entrou na residencia. Por lo tanto, a xente de Protección Civil, o GES, está en contacto coa residencia, igual que os servicios sociales do noso concello. Ahora de facer tareas de desinfección, de un poquinho de asesoramento a maiores, de axuda a maiores que puedan necesitar desde as residencias. Ahora mismo temos a residencia, as plantas están divididas, temos unha planta onde solamente están personas que son positivas ao COVID, outra planta onde hai positivos ao COVID e tamén algún que é negativo pero que estuvo en contacto co positivo, e unha planta en donde son todos negativos. Agora estás intentando tomar estas medidas para intentar atallar que non chegue a máis usuarios, que xa son moitísimos os que están en este momento que son positivos.
Esto respecto al municipio de Cervo y la residencia de mayores de San Ciprián, donde se siguen haciendo pruebas. Ya sabes que tienen separadas las personas que están afectadas. Después, la alcaldesa de Viveiro también está preocupada por los positivos en la residencia Domus Vi. En este momento son 3 los contagios, 2 trabajadores y 1 usuario, a la espera de que salgan las pruebas de las PCR que han estado realizando en estas últimas horas. De hecho, se han hecho 200 PCR. A día de hoy tienen, según les han notificado durante este fin de semana, 36 casos activos en Viveiro. Esto hace que formen parte de esos municipios en alerta roja por coronavirus, y la alcaldesa incide en que hay que tener mucho cuidado. Por ahora no se van a tomar más medidas restrictivas, pero sobre todo le pide a la población que sea consciente de todos y cada uno de sus actos. Y estas restricciones que se van imponiendo y las que nos pueden imponer, y Asturias es un buen ejemplo porque Asturias ya cierra la hostelería, pues afecta precisamente a ese sector también en nuestra comarca, la hostelería. Toda la provincia de Lugo prácticamente está a punto de la movilización o de la revolución. Cheche Real, que es el presidente de la Asociación Provincial de Hosteleros de Lugo, indica que no pueden más. Están agotados, están agobiados, están cabreados, indignados, y llama a que la gente, salga a la calle. Llama a una movilización pacífica, sí, porque ellos dicen que son un sector respetuoso, pero que hay que movilizarse.
movilizarnos pacíficamente, dar a coñecer a estas autoridades o malestar, xa digo, porque nosotros somos un sector respetuoso, un sector que toda a vida tuvo, manifestou o seu bo facer, non? O sea, non tratamos de facer ninguna manifestación caótica, ni, no, nosotros o que queremos é mostrar as claras que o sector en toda a provincia de Lugo, e eu penso que en toda Galicia, está hasta as narices de que se carguen todas este tipo de, e justamente entendemos, todo este tipo de restriccións a un sector que, repito e insisto, é exemplar.
Pues un sector que es ejemplar, repite e insiste, Cheche Real, y que se lo están cargando. Son las declaraciones del presidente de la APEL. Por otra parte, no sabemos si esto responde a un acto negacionista, un acto de rebelión contra las medidas de restricciones, o simplemente vandalismo por vandalismo, pero en Ribadeo este fin de semana nuevamente se han quemado contenedores. El alcalde califica de lamentable este acto vandálico ocurrido en la madrugada del domingo en la avenida Calvo Sotelo. Hay personas desconocidas, pues prendieron fuego a los contenedores, y una vivienda también sufrió daños en las persianas y también en los cristales. Había un contenedor que acabó quemado completamente, el árbol, la vivienda que había al lado, y el alcalde indica que esto no es casual, que además de ser lamentable, no es casual, que de paso cuesta mucho dinero, un montón de dinero, daños a la propiedad privada, y que todo el mundo lo está pasando ya bastante mal, que no se pueden permitir que se esté enrareciendo esta situación más todavía, dice Fernando Suárez, que sin palabras. Ya saben ustedes, por cierto, lo de la macrooperación antidroga de Ribadeo. Han detectado que tenía conexiones con un clan de los Balcanes, con un clan serbio. La Audiencia Nacional envía a prisión a los 6 detenidos en ese operativo en el que, recuerden, descubrieron 560 kilos de coca, y el grupo eligió esta zona para hacer las transacciones y guardar la cocaína y desde aquí distribuirla a toda Europa, porque en la zona de Osaldes ya había mucha presión policial. Se veían muy vigilados, así que escogieron Ribadeo, que les pareció que estratégicamente estaba bien colocado, también cerca de la costa, y podrían distribuir la droga. Bien, se ha detenido a esas personas relacionadas con el clan de los pasteleros, pero también a dos personas de nacionalidad serbia que eran excombatientes del clan de los Balcanes. Y bueno, pues ya se imaginan ustedes, excombatientes del clan de los Balcanes, la peligrosidad que esto puede revestir. El operativo contó con la colaboración de la agencia estadounidense DEA, Drug Enforcement Administration, y participaron agentes también de la Unidad Central Operativa, con presencia en Madrid, en Lugo y también en Pontevedra. Esa droga, ya saben que habría podido alcanzar en el mercado entre 15 y 17 millones de euros si se hubiera distribuido. Venía de Sudamérica y también se pensaba distribuir para toda Europa. Y estaba aquí, escondida en una casa en Piñeira. Por cierto, por medio había un negocio de desguace de coches, y la idea era ocultar la droga en un coche de gama baja que no iba a llamar la atención de nadie, para llevarla al desguace en la zona de Osalnés y luego a partir de ahí, bueno, pues ya tener la droga donde la querían. Finalmente se vio frustrada la operación, se llamó Operación Dinastía, y pasarán a disposición judicial. Los envía a la prisión, la Audiencia Nacional, envían a prisión a estas personas detenidas. Vamos a hablar de enseguida de otros temas. Vamos a hablar de los presupuestos generales del Estado, que han dejado, pues, por ejemplo, la carretera de la autovía, la A74 de la Mariña, olvidada directamente, y que además se considera que son un pago de favores para otras autonomías por el apoyo para la fuerza de gobierno, para Partido Socialista y Podemos. El vicesecretario de Participación del PP ha estado esta mañana sobre el terreno en Barreiros haciendo un balance de presupuestos, y con él hablamos en un rato.
En el restaurante La Solana comenzamos nuestra temporada de otoño con los mejores platos a tu servicio. Tu mejor arroz, paellas y otros platos para llevar a casa o disfrutarlos en nuestro restaurante. Y con la tranquilidad de cumplir con todas las medidas COVID, calidad y garantía que ofrecemos en nuestro trabajo. La Solana Ribadeo. Haz tu reserva en el 982-128-835 o a través de nuestra web lasolanarestaurante.com. La Solana Ribadeo. En el Puerto Deportivo.
Todo lo que necesitas para este otoño-invierno ahora más cerca de ti. Entra en la web sanjurjomoda.com y elige lo que más te gusta. Levi's, Lacoste, Tommy, Desigual, Ecoal, Sanjurjo. Tus marcas, tu estilo. Te esperan en nuestras tiendas en Ribadeo, Vilalba y Guitiriz. Y ahora también en sanjurjomoda.com. Regístrate y obtén un 10% de descuento en tu primera compra. Sanjurjomoda.com. Compra sin moverte de casa.
La lotería de COPE vuelve por Navidad y nos trae ilusión y esperanza. Quédate con este número 80.098 y consíguelo en Vegadeo, Bar La Flor, en Ribadeo, Café Bar El Portolés. 80.098. Esta Navidad juega con la COPE y ayúdanos a regar de millones toda la comarca con el patrocinio de Ortegal Oil.
Vamos a hablar un poquito de presupuestos, de los presupuestos generales del Estado y de lo que afectan o en qué medida nos vienen bien o mal a nuestra comarca de Mariña. Tenemos con nosotros el vicesecretario de Participación del PP, Jaime Diolano, que es de Viveiro y conocemos bien. Jaime, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todos.
Esta mañana acabáis de estar en el municipio de Barreiros, has estado con alcaldes, portavoces del Partido Popular, hablando de la situación en que se queda, por ejemplo, la 74, la autovía de la Mariña, en estas nuevas cuentas generales del Estado. Parecía que ya iba, y ahora, ¿qué pasa? ¿Que ya no va?
Pues efectivamente, en el proyecto que ha presentado el Partido Socialista y Podemos, pues queda claro su intención de enterrar esta gran infraestructura, ¿no?, que vertebraría la Mariña de este a oeste, entre Barreiros y San Ciprián. Si el Partido Popular, la previsión plurianual que tenía en las cuentas del año 2018, establecía que en este año se llevarían cada uno de los tres tramos del orden de 30 millones de euros para empezar ya las obras, que tenía que haber empezado en el año 2019, pero que como no hubo cuentas públicas, bueno, se podía entender el retraso, pero para el año 2021 queda claro que han decidido enterrar esta gran infraestructura, ¿no? Y eso era lo que queríamos denunciar los alcaldes y portavoces del Partido Popular en La Mariña, ¿no? Nos parece increíble que después de toda la tramitación administrativa, evaluación ambiental, cambios de trazado, incluso las expropiaciones que ya se están produciendo en algún tramo, que en este momento pues el Partido Socialista entierre esta gran infraestructura, ¿no? Nos parece que es marginar a La Mariña una vez más. Y desde luego nosotros queríamos denunciar públicamente y anunciar también pues que vamos a presentar enmiendas a los presupuestos generales del Estado para que se dote de la partida presupuestaria necesaria para empezar ya y definitivamente a construir esta gran infraestructura.
Cuando desaparece una partida económica de un sitio, a veces ves que acaba en otro, ¿no? Va a otro lugar. ¿Sabemos la conexión que hay? ¿Dónde se ha ido ese dinero?
Son unos presupuestos nuevos y por lo tanto no necesariamente los tienen que poner en otro lugar. Desde luego no los han puesto ni en la provincia de Lugo ni en Galicia, que sale claramente perjudicado, y mucho menos en La Mariña, ¿no? En la provincia de Lugo es la gran olvidada por parte del Partido Socialista y de Podemos en lo que se refiere a los presupuestos gallegos, y Galicia en su conjunto pues también sale muy perjudicada con respecto a los presupuestos anteriores del Partido Popular. De hecho, Galicia pierde más de 100 millones de euros en inversiones con estos presupuestos del Partido Socialista y de Podemos.
A su juicio, ¿estos presupuestos son buenos para la situación de crisis sanitaria en que vivimos? Porque señalaban también recientemente que otros países de Europa están ayudando a los empresarios autónomos a salir adelante, y aquí parece que se les condena más.
Pues efectivamente, estos presupuestos van en la línea contraria de lo que están haciendo todos los países de nuestro alrededor. Si Alemania, Francia, Portugal, Italia están bajando impuestos a las empresas y a las familias para reactivar el consumo y reactivar la actividad económica, lo que hace el Partido Socialista es traer unas cuentas en las que se suben prácticamente todos los impuestos. Hasta 13 impuestos se suben con estos presupuestos generales del Estado. Se sube el IRPF, se sube sociedad, sociedades, se suben las cotizaciones sociales, se graban por primera vez los refrescos, se sube el diésel, que afecta a tantos vecinos de la provincia de Lugo y a más de 200.000 autónomos en Galicia, que usan pues furgonetas para realizar su actividad económica. Bien, pues el Partido Socialista y Podemos han decidido cargar los impuestos, cargar esa mochila que suponen los impuestos para la actividad económica, y esto mucho nos tememos que va a perjudicar pues esa reactivación económica que tanto necesita España después de la crisis sanitaria. Y si a eso le añadimos que son unas cuentas absolutamente falsas, en el sentido de que las previsiones económicas y de recaudación están realizadas antes de que se decretara este nuevo estado de alarma por 6 meses, con las limitaciones a la movilidad que trae consigo y también a la actividad económica. Es decir, están hechas unas previsiones sobre una realidad que se ha visto superada por las circunstancias, y por lo tanto son absolutamente falsas, ¿no?, en cuanto a recaudación, en cuanto a crecimiento económico y en cuanto a creación de empleo.
A su juicio, ¿qué papel juega el Partido Socialista a nivel provincial, por ejemplo, a la hora de arañar ahí un poquito en estas cuentas?
Bueno, pues ahora tenemos la oportunidad de ver y comprobar si el Partido Socialista en la provincia de Lugo se compromete está comprometido con sus vecinos, o simplemente se dedica a aplaudir al señor Sánchez, ¿no? Unas cuentas como estas para la provincia de Lugo, desde luego, no pueden ser admisibles para ningún representante público de esta provincia, ¿no? Ya le digo que nosotros presentaremos enmiendas y veremos a ver qué hacen los diputados y senadores del Partido Socialista y también del Bloque Nacionalista Galego, que también está en el Congreso de los Diputados y que tendrá algo que decir. Y lo mismo los alcaldes, portavoces y el presidente de la Diputación de Lugo, que tendrá que demostrar que realmente se pone del lado de los vecinos de la provincia y no a la orden de lo que digan sus jefes, el señor Pedro Sánchez y el señor Pablo Iglesias.
Una última, Jaime, ¿qué me dice de lo que estamos viviendo de Alcoa y qué futuro le vaticina a la empresa?
Bueno, pues seguimos con la incertidumbre y con la angustia, ¿no? Precisamente esta semana se cumplen 2 años en que el Partido Socialista prometió y se comprometió a tener aprobado un estatuto del consumidor electrointensivo, ¿no?, que en teoría decían que iba a dar solución a la industria electrointensiva, como es la de Alcoa, la fabricación de aluminio primario. Bien, transcurridos estos 2 años y después de múltiples mentiras, la situación del estatuto sigue exactamente igual. Se nos dijo en el mes de julio que iba a estar aprobado antes de que finalizara el verano. Estamos ya entrado el otoño y nuevamente comprobamos cómo ha sido una mentira más, ¿no?, de las muchas que ha trasladado el gobierno de Pedro Sánchez, ¿no? Y mientras tanto, bueno, pues están dilucidando recursos en los tribunales, que esperemos que le den la razón a la Xunta de Galicia y a los trabajadores, y que por lo menos poder mantener la esperanza de que no se va a cerrar la fábrica, que sería francamente dramático para la comarca de la Mariña y para la provincia de Lugo y casi más debería decir que para Galicia. A ver, no solo está afectado Alcoa, sino que hay otras industrias electrointensivas en nuestra comunidad autónoma.
A ver qué ocurre entonces. Muchas gracias por estar con nosotros este rato. Buenas tardes.
Pues un placer, como siempre. Gracias.
¿Quieres comer o cenar en un lugar tranquilo, rodeado de amplios jardines, con carpa abierta al aire libre o en un salón privado de una casa indiana? ¿Sí? Pues ese lugar es Araucaria Gastronómico en Ribadeo. En Araucaria cocinamos con los mejores productos de las rías gallegas y del mar Cantábrico, y lo hacemos con sutileza y respetando la tradición. Tenemos menú ejecutivo, menú degustación, carta de temporada o alguna de nuestras jornadas gastronómicas. Araucaria, estamos en Ribadeo, en la calle Carlos III 33. Llama al 982-128-192 y haz ya tu reserva. Seguro que si no nos conoces, nos volveremos a ver.
17 minutos para las 2 de la tarde. No todo el mundo ve las cosas de la misma manera y obviamente desde el Partido Socialista o desde Podemos piensan que los presupuestos generales del Estado que tenemos delante son los mejores de la historia. Patricia Otero es la responsable del Partido Socialista en la provincia.
Estamos diante dos mellores orzamentos do Estado para a nosa provincia dende o ano 2010. E o Partido Popular sabe que minte máis que fala en relación aos investimentos na provincia de Lugo. Lugo é a terceira provincia do conxunto do Estado que máis crece en orzamento adicado a infraestructuras. Acométese a conexión por ferrocarril con Ourense e culmínase tamén a autovía con Santiago. Os orzamentos do Estado tamén aseguran que Lugo contará coa nova estación intermodal e agora só falta que, unha vez máis, o goberno de Feijóo cumpra coa súa parte. Por iso, quero convidar os representantes do Partido Popular a poñerse a traballar polos lucenses e tamén polos cidadáns da Mariña, exixindo que a Xunta, nos seus próximos orzamentos, comece a pagar as incontables débedas que ten coa nosa provincia e tamén coa comarca da Mariña.
Aí quedaba la responsable del PSOE e, por su parte, desde Podemos afirman que el proyecto de presupuestos apuesta por mejorar la movilidad ferroviaria dentro de la provincia con una inversión que supera los 70 millones de euros, sin olvidarse de la parte social, fundamental para superar la pandemia. También señalan desde Podemos, en concreto el diputado Gómez Reino, que el gobierno central tiene en cuenta las futuras actuaciones en la red de carreteras de la provincia y dedica una partida para redactar los proyectos de los tramos entre San Ciprián y Burela, Barreiros o Carmillo, Carme Foz y Foz Burela de la autovía 74, esa partida que ha quedado tan escasa como ha denunciado hace apenas unos momentos también Jaime Diola, ¿no? Y luego un proyecto también para otras zonas de la provincia de Lugo, para unir Monforte de Lemos con Babela, la de la A76. Distintos puntos de vista respecto a esas cuentas generales que nos han dejado prácticamente sin dinero para la A74. 15 minutos para las 2 de la tarde. Pequeño alto en el camino y hablamos de Ribadeo.
Descubre todo o que che poden ofrecer as empresas de Xove en Escaparate de Xove. Ofertas, produtos, servizos, promocións están agardándote. Vas perder esta oportunidade? Entra en emprego.xove.es e descubre Escaparate de Xove. Financia Concello de Xove. Colabora Acián Local.
Cambiamos de asunto, pues dejamos los presupuestos y hablamos del municipio de Ribadeo por varios asuntos. Uno de ellos es la nueva oportunidad que tenemos para reciclar, para hacer las cosas bien y cuidar un poquito también el medio ambiente. Hay que destacar que se han instalado 2 puntos limpios de proximidad en el Ayuntamiento de Ribadeo, en la zona del Parque de San Francisco y en la Avenida Rosalía de Castro. El alcalde llama a todo el mundo para que vuela. Pues que colabore y acerque sus enseres de reciclaje ahí en esos lugares. Fernando Suárez.
Ribadeo ten 2 líneas de recollida de residuos domésticos, a principal e a do contedor verde ordinario, que é desempeñada con medios propios e con persoal municipal, pero tamén no tocante a recollidas selectivas, estas 2 contedores amarelo ou azul, ou a recollida do cartón porta a porta, ou mesmo a xestión do punto limpo, ou incluso a recollida de plásticos agrícolas, facémolo a través de contrato de servizos. Por isto mesmo, despois dun longo e complexo proceso de licitación, vimos de asinar un novo contrato para esta recollida selectiva. Escollemos para iso a oferta máis vantaxosa, que recae unha empresa Scan Servicios Urbanos, e este contrato será por 3 anualidades con unha posible prórroga dun ano máis e por un importe económico de 83.000 euros ao ano. Ademais de garantir todas as frecuencias da recollida, tanto na vila como nas parroquias, tamén instalamos agora 2 puntos limpos de proximidade en sitios céntricos, como é entre os 2 parques e tamén ao comezo da Avenida Rosalía de Castro, que evitarán o desplazamento ao punto limpo que o Concello ten no Balín, aquí na parroquia de Ove.
Pues un poquito más cerca para poder ayudar a reciclar. Y hablamos de cementerios y de arreglos llevados a cabo en los cementerios en Ribadeo gracias a gestiones del Partido Popular. Vamos a escuchar al portavoz Daniel Vega.
Gestionamos orzamento para Ribadeo, concretamente para o rural, para as 2 parroquias de Cedofeita e da Devesa. Tienen un problema con seus cementerios e dotamos de 20.000 euros para solucionar, por exemplo, no cementerio da Devesa, o muro, e tamén os seus pasillos interiores, e o de Cedofeita arranxar a situación de peligro que tiña o muro. Un total de 20.000 euros para seguir colaborando cos veciños do noso municipio.
20.000 euros para el adecentamiento de los Campos Santos en estas 2 parroquias. Y vamos a hablar también de sanidad. Ya sabes que hay un llamamiento masivo para que todo el mundo nos vacunemos de la gripe, porque claro, no queremos que se nos junte la gripe con el coronavirus y que colapsemos la sanidad. Sin embargo, desde la plataforma sanitaria de la Mariña dicen que mucho llamar para vacunar para la gripe, pero no hay vacunas suficientes para todos. Monse Porteiro.
A nosotros chéganos a información a través de diversos usuarios que acudieron a algún centro centro de saúde a vacinarse e cando chegan ali, pois que, bueno, tiñan a cita e que non hai vacina. Refírome ás vacinas para menores de 65 anos. Esta vacinación aumentou moito a súa demanda neste ano, debido a que desde a Xunta de Galicia se fixeron campañas mediáticas importantes chamando a vacinación masiva para que no momento en que tivese que chegar o agromo de gripe non puidera ser confundido co brote de COVID-19. Se solapasen, aumentase a demanda de consultas, hospitalización.
Sin embargo, tienen constancia en la plataforma de que hay vacunas para los mayores de 65, pero no tanto para los menores de 65. Seguimos hablando de sanidad, ¿eh?
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
En estos tiempos que corren, uno no gana para sobresaltos, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos habremos llevado la mano al corazón y ahora hemos dicho, ay, Dios mío, a mí me va a dar algo? Pues es un buen momento para pensar en nuestro corazón, en cómo cuidarlo. Y tenemos un profesional muy cerquita de aquí que seguro que nos puede ayudar mucho. Es el doctor José Emilio Cascallana, que tiene su consulta en Burela, en la zona de Rosalía de Castro, muy cerca del parque. Vamos a hablar con el doctor. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juana, ¿qué tal?
Vamos a hablar un poquito del mundo del corazón, ¿no? Que yo creo que es verdad que con todos estos acontecimientos que estamos viviendo debemos de sentirlo un poco encogido. No sé si estos sentimientos muchas veces se relacionan o no con algún tipo de dolencia, pero no sé si ha tenido, por ejemplo, más personas que le han llamado a raíz de esta situación de coronavirus que vivimos.
Pues sí, en el fondo esta situación yo creo que a todos nos tiene, como dices tú, el corazón encogido. Y no deja ser una fuente de preocupación, de ansiedad. Y todo eso, pues aunque quizás sea más a largo plazo, pues sí que acarrea pues una sensación de malestar que puede influir también en problemas cardíacos.
¿Cuáles serían, por ejemplo, el tipo de dolencias más habituales, las que más tratan, las más frecuentes, a fin y al cabo?
Pues las más frecuentes quizás estén relacionadas con la cardiopatía isquémica, con la enfermedad cardiovascular. Es una enfermedad de mucha prevalencia. Y en este entorno, pues por decirlo así, rural, con edad media bastante elevada, pues también hay una alta incidencia de arritmias como la fibrilación auricular. En cualquier caso, pues bueno, pues se valora todo tipo de patologías cardíacas, pero quizás sean las más frecuentes.
Claro, usted dice se valora todo tipo de patologías cardíacas, pero yo siempre he tenido una duda y es, ¿cuándo tiene uno una patología cardíaca? Porque ¿cómo sé yo que le está pasando algo a mi corazón? ¿Cómo sé que no son gases? Porque muchas personas te cuentan aquello de, Dios mío, me duele el corazón, y dicen, no, que estos son gases. Para mí resulta complicado saber si el problema está en el corazón.
Sí, efectivamente, es una situación complicada porque los síntomas pueden estar enmascarados, pueden ser difíciles de discernir, difícil de discernir su origen, pero para eso está pues una adecuada valoración cardiológica. En cualquier caso, yo creo que lo más importante es que ante la duda de que alguien pueda tener un problema cardíaco, lo más importante es acudir a un servicio donde le puedan valorar lo antes posible, a un servicio de urgencias, porque todo esto está pues estudiado y protocolizado para que nadie con un problema cardíaco pues se vaya para casa pensando que pueda ser un problema de gases. Hay protocolos para atención de los cuadros cardiológicos urgentes que hay que atender de forma preferente, como es el protocolo del ortográfico, y bueno, se va a hacer un servicio de urgencias y para eso la gente tiene que acudir lo antes posible. Sí. Independientemente de que estemos en una época en la que la gente pues ahora pues tiene un poco de pánico acercarse a los centros médicos, pero bueno, en todos sitios están tomando medidas de higiene y de protección adecuadas.
¿Hay alguna edad en la que uno ya tenga que decir, uy, voy a tener que mirarme esto? ¿Hay algún condicionante, por ejemplo, familiar, ¿no?, que tengamos algo ahí en nuestros genes que nos venga prescrito? ¿O hay algún momento en el que uno diga, es el momento en que tiene que ponerse a mirar el corazón? No sé si, porque yo no me lo he mirado a la vida, por ejemplo, no sé.
Y bueno, pues sí que hay unos condicionantes genéticos muy importantes en varias patologías cardíacas. La de más prevalencia es la cardiopatía isquémica, pues sí que hay unos condicionantes genéticos, hay una carga familiar que puede influir en ello. ¿Una edad a partir de la cual haya que hacerlo? Pues no hay una edad límite. Ante cualquier duda, siempre es bueno hacer una valoración, independientemente de la edad. hay enfermedades que sí que tienen una carga genética, ciertos tipos de miocardiopatías, displasias, patologías congénitas, que sí que hay una carga genética más importante. Pero en cualquier caso, hay muchas enfermedades de gran prevalencia en la que los genes influyen no mucho, y es adecuado hacer un control de los problemas cardíacos.
Bueno, es adecuado, y supongo que luego lo de la dieta saludable y ser sanos y eso siempre ayuda, ¿no?
Influye mucho, sí, la dieta saludable, el ejercicio físico, el control de los factores de riesgo cardiovascular, el control de la tensión, el control de la diabetes, el control del colesterol, todo eso es muy importante y eso pues ayuda a salvar o a prolongar muchas vidas. La dieta mediterránea o la dieta saludable se ha demostrado ya científicamente que es de gran valor para prevenir la arteriosclerosis. Uh-huh.
Seguro que más de una persona se ha topado con usted y le ha dicho, sí, hombre, yo conocí a Pepito, 35 años, superdeportista, no bebió en su vida, no fumó en su vida, comió muy bien, siempre perfecto y atlético, y cogió y le dio un infarto, ¿no? Muchos conocemos ese tipo de situaciones, ¿no? Que nos llevan a veces a pensar, ¿para qué cuidarse si luego a uno es muy, muy sano y le ocurre, ¿no? ¿Hay alguna explicación para esto?
No, explicación en sí, pues bueno, sí que es verdad, es una cosa que bueno, pues todos estamos expuestos. Y efectivamente, pues hay casos que se dan en pues en problemas importantes o mortales en gente que no tiene factores de riesgo cardiovascular. Pero es una cuestión de estadística, de las posibilidades de que te pase, desde luego son mucho mayores si no haces un adecuado control de todos esos factores de riesgo que hemos hablado. Posible, pues es posible en todos tener problemas. Si no, pues nadie, pues bueno, pues todos viviríamos eternamente. Pero bueno, es como si me dices, bueno, pues yo conduzco perfectamente, guardo todas las normas de tráfico, voy siempre con cinturón aprochado y cumplo todas las normas y tengo un accidente. Bueno, pues puede pasar, pero si vas haciendo loco sin el cinturón de seguridad, con consumo de alcohol, pues las posibilidades son mucho mayores, claro.
Evidentemente, es cierto. Siempre uno, si se cuida, pues a lo mejor tiene más papeletas de que le vaya bien, que no es una garantía absoluta. ¿Qué síntomas en nuestro organismo nos podrían dar una alarmita, como una señal roja, decirnos, te tienes que pasar por un cardiólogo para mirarte esto?
Sí, bueno, pues fundamentalmente hay síntomas que nos indican que tenemos que mirarnos. Fundamentalmente los más importantes quizás sean los dolores torácicos, quizás sea otro la fatiga, la disnea, la dificultad respiratoria para realizar esfuerzos, y otro de los síntomas cardinales que apunta a problemas arrítmicos en el corazón es la sensación de que el corazón late de forma irregular o de forma más evidente, que muchas veces pues no notamos el latido cardíaco. Cuando se empieza a notar, sobre todo a partir de ciertas edad, pues es pues un posible marcador de que está pasando algo que hay que controlar.
Uh-huh. Y luego, por ejemplo, a mí hay algo que me da miedo siempre, pensar que llega una situación de riesgo y tienes que echarle un cable a alguien, y yo creo que no sé si estamos preparados, ¿no?, en cualquier situación de riesgo médico, ¿no? Pero, por ejemplo, si notamos que alguien está teniendo un infarto o algo parecido, ¿qué hacemos?
Pues lo más importante es llamar a los servicios de emergencia lo antes posible, decirles lo que está pasando y decirles la localización con la mayor calma posible, y luego pedir ayuda al entorno más cercano que haya por ahí, pues para ayudarnos a hacer un soporte vital básico, que muchas veces con hacer un masaje cardíaco adecuado puede hacer que una persona que esté en una situación de parada cardíaca, por ejemplo, si no sé si te referías a esto, pues a lo mejor dar el tiempo suficiente para que equipos de reanimación más avanzados puedan sacar adelante a esa persona. Lo más importante en cualquier caso es llamar a un servicio de emergencias lo antes posible.
Bueno, pues aquí aprendiendo un poquito. Una pregunta relacionada con el romanticismo. Muchas veces uno, cuando está enamorado o desenamorado, dice que le duele el corazón, y últimamente parece que hay estudios que apuntan que el corazón tiene neuronas. ¿Eso es verdad y puede notarse algo?
Yo creo que lo que se nota más bien son las mariposas en el estómago más que en el corazón. Pero bueno, efectivamente,
y cuando te dan un palo.
Pero bueno, efectivamente, quizá cuando uno está en situación de enamoramiento, situaciones en las que quizá el corazón se acelera como en otras situaciones pasionales de la vida, o situaciones a veces no agradables, pero el corazón pues sí que responde acelerando su frecuencia y acelerando su metabolismo, sí.
Bueno, es que nos va dando pistas, ¿sí? Pues ya sabemos, tenemos al doctor José Emiliano Cascallana en Burela por si tenemos algún síntoma, alguna necesidad, queremos cuidarnos un poquito más o hacernos un chequeo que nunca nos va a venir mal. ¿Dónde está? ¿Cómo contactamos con usted? ¿Cómo pedimos cita? Y también cuénteme si trabaja con seguros médicos o no.
Pues no trabajo con seguros médicos, trabajo solo a nivel privado y tengo la consulta pues en el centro de Burela, cerca del parque de Rosalía de Castro, en el centro L2. Es muy fácil llamar por teléfono allí, se puede localizar también en la página web de L2 y el teléfono es el 982-888-559. Llamando allí se pide cita y le atenderé encantado a cualquier persona.
¿Está todos los días de la semana o varios? ¿Cómo es?
Casi todos los días no, pero casi todos los martes, por ejemplo, no trabajo, pero el resto de los días sí que hay disponibilidad en general por las mañanas, pero si algún día tengo que atender a alguien por la tarde, pues también se puede hacer.
En Burela, Parque Rosalía de Castro, Centro L2, teléfono 982-888-559. Revisémonos el corazón y cuidémonos para estar un poquito más saludables y más felices. Muchísimas gracias por estar con nosotros, doctor, y por acompañarnos este ratito y buenas tardes.
Gracias, Juana. Hasta luego.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
Y cuidando nuestro corazón, llegamos a las 2 de la tarde. Te quedas con Mediodía con Antonio Raiz a las 2:20.